El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7:49 y gracias a toda la banda que anda por acá. Ahora sí que desde tempranito se ve que hoy amanecieron de verdad con mucho ánimo dado el frescor en el que nos encontramos. Pero bueno, querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Afortunadamente bien, disfrutando el fresco.
Ay, sí, ya hace falta la verdad este fresco. Oye, fíjate que veía lo de esta encuesta de la que nos vas a platicar ahorita, esta encuesta sobre finanzas personales, la veo que aquí la destacan también algunos medios, me llamó mucho la atención. La primera pregunta, esta la hace el INEGI, y esta ya la había hecho antes, es nueva. ¿Cómo, de qué va esta encuesta?
No, aparentemente es nueva, no tiene ninguna referencia previa, se habían hecho otro tipo de encuestas también sobre finanzas personales, pero este trabajo coordinado entre el INEGI y la CONDUCEF, pues pareciera que es la primera vez que se realiza, así que muy muy interesante también por esa razón, que es la medición del bienestar financiero, el estrés financiero, el ahorro, los gastos. Como muchos de estos trabajos especiales que hace el INEGI, la abundancia de información impresiona.
Sí, muchísimos, es impresionante. Muchísimos datos. Y a ver, lo que dice es, bueno, arrancando porque padece 60% de los mexicanos estrés financiero. ¿Y con estrés financiero a qué nos referimos?
Pues a un nivel de ansiedad y preocupación elevado por tus finanzas.
Ya.
Okay. Porque tengas deudas, porque no te alcance para la quincena, porque tengas gastos imprevistos que no puedas financiar, lo que conocemos usualmente como estrés, nada más que en este caso derivado específicamente de la situación financiera. Y es el 60% de la población
La que es mucho, ¿no?
Comentó padecer estrés financiero. Cambia mucho según la localidad. Por ejemplo, donde hay más estrés financiero, pues es en la Ciudad de México.
Ah, mira, con razón, me miro a mí misma y digo, ahora sí que arróbenme, sí, la Ciudad de México.
Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, niveles bajos de estrés financieros en Nuevo León, nuestros amigos regios, pues como que no les preocupa tanto, sí. O les va muy bien, no sé.
Sí, tal vez, en una de esas, claro.
Sí, wow. Es interesante el contraste. Y las razones es pues que no tienes ahorro, que no puedes terminar tu casa, que no puedes pagar tu colegiatura, etcétera, etcétera. Y esto de estrés no es solamente una metáfora, produce síntomas el estrés financiero. Por ejemplo, al 34% de las mujeres que dijeron padecer estrés financiero, les duele la cabeza.
Wow.
31% no duermen.
Sí, pues sí.
Hay falta de sueño.
Sí.
21% tiene gastritis o colitis. 15% se les eleva la presión arterial. 14% tienen problemas alimenticios. 10% problemas familiares. Curiosamente, de modo sistemático, son las mujeres las que más preocupaciones tienen. A los hombres, pues, como que nos vale.
Sí, pues seguramente porque también les toca gestionar, no sé, tal vez la casa.
Sí, evidentemente, la razón,
¿no? Claro.
Sí. En buena medida es que la administración financiera en los hogares en México, le toca más a las mujeres que a los hombres. Otro indicador interesante que publica esta encuesta es el indicador de bienestar financiero, que es diferente al estrés, es que también te sientes con tus finanzas.
Okay,
y aquí el primer lugar es Quintana Roo, es el estado que tiene un nivel más elevado de bienestar financiero. Le sigue Coahuila y en tercer lugar la Ciudad de México.
Okay, o sea, nosotros nos angustiamos, pero a la vez estamos...
Sí, pues no nos va tan mal,
no
tenemos
tan mal.
Ahí un bienestar financiero, digamos, elevado en relación al país.
Sí.
Y en contraste, los estados que están hasta atrás, hasta la cola, en materia de bienestar financiero, el último, Guerrero, luego sigue Oaxaca y luego Zacatecas.
Ya.
Son los tres en donde el nivel de bienestar financiero, de acuerdo a la propia gente, porque son en muchos casos preguntas donde el propio entrevistado es quien define qué tan bien se siente, qué tan mal se siente. Uh-huh. Otro dato interesante es el nivel de ingreso que se requiere para vivir. ¿Cuál debe ser tu ingreso para poder solventar tus gastos básicos? A nivel nacional, la gente comentó que el promedio era 16,400 pesos.
Ok, eso es lo que se necesita.
Lo que se necesita como mínimo, pues, para vivir razonablemente. Uh-huh. Los hombres dijeron 18,000, las mujeres 15,000. Uh-huh. También ahí se nota que pues las mujeres administran mejor y necesitan un poquito menos. Uh-huh. Pero obviamente cambia mucho según la localidad. Uh-huh. En la Ciudad de México, esta respuesta, ¿cuánto se necesita para vivir aquí?
Sí,
29,500 pesos.
Órale.
Sí, mucho más, mucho prácticamente más. Sí. Casi el doble del promedio nacional. Le sigue Nuevo León con 23,500 y Coahuila con 21,900. Uh-huh. Y donde menos dinero se requiere para vivir es en Michoacán, 11,200, Tlaxcala, 8,000.
Mira.
Y Chiapas, 7,000. ¿Te acuerdas dónde queda Palenque?
Sí, en Chiapas.
En Chiapas.
Por eso van a estar
el presidente decía, con mi pensión del ISSSTE.
Sí, con su pensión de 30,000 pesos, decía,
con
la
mi pensión del ISSSTE me basta y sobra. Sí.
Oye, pero qué diferencia, ¿no? Entre los 7,000 de Chiapas y los 29,500 de la Ciudad de México. Es una diferencia.
Sí, estamos hablando de más de 4 veces.
Wow. Sí.
Más de 4 veces de diferencia, y pues es natural porque en algunos lugares tienes que gastar mucho más en transporte,
sí,
en renta,
cara, sí,
la comida es más cara, etcétera, etcétera.
Sí.
Realmente muy, muy interesante. Si quieres, otros días vamos a ir desglosando otros temas.
Sí, me encantaría.
De ahorro,
encantaría,
en qué nos gastamos
creo
las
que vale
cosas.
Mucho la pena. Nuestra querida Marta Tagle describe, dice, no fui encuestada para este estudio sobre finanzas personales que señala el nivel de estrés financiero, pero sí me veo identificada. Pues sí, yo creo que nos hemos identificado,
sí,
la verdad.
Sí, muchísimos.
Qué buen trabajo, ¿no?, del INEGI, la verdad. Qué buena perspectiva para abordar esto también, digamos, desde lo muy personal, ¿no? La verdad, me parece muy bien.
Esta encuesta nacional sobre salud financiera.
Pues sí, vamos desgranándola, ¿no?, en los próximos días, porque creo que sí vale muchísimo la pena. Oye, y rápidamente sobre el gasto público, el recorte al gasto público para el 2025. Algunos dicen que finalmente no va a ser tan drástico. A ver, ¿qué se ha dicho sobre esto, Enrique?
Mira, la semana pasada la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, habló del déficit. Un déficit que tenía una cierta medición, iba a ser de 3% del Producto Interno Bruto, según lo que había anticipado Hacienda, para el 25, y ya dijo ella que sería del 3.5. Uh-huh. Y ayer el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, comentó que la secretaría, particularmente Rogelio Ramírez de la O, estaba trabajando con la doctora Sheinbaum para encontrar oportunidades en el gasto y en el ingreso. Uh-huh. Y lo que he sabido es que probablemente ese recorte que iba a ser del orden de 600,000 millones de pesos para el 2025, pues ya cuando vieron las cuentas, dijeron, ¿y de dónde vamos a recortar?
Claro.
Pues entonces quizá vaya a ser menos ese recorte, vayamos a tener un déficit superior al que se había previsto, o sea, no será 3, quizá ni siquiera 3.5, sino échale un puntito más todavía. Recuerda que este año estamos hablando de 5% de déficit, entonces seguramente bajará menos y por esa razón tendrá que dársele un tijeretazo menos drástico al gasto público en 2025. Ya lo iremos conociendo en detalle. Pues en los próximos meses, de hecho, porque esto se presenta hasta el mes de noviembre, el paquete económico.
Okay. Bueno, ¿y cómo anda nuestra moneda a todo esto?
Mira, con un poquito de preocupación, porque mañana Banco de México toma su decisión en materia de tasas, 18.23, hoy subiendo un poco, 18.23.
Bueno. Pues que tengas un bonito día, querido Enrique, te mando un abrazote.
Igualmente, un abrazo para todos.